Y hoy a nuestro Algo que Contar viene Carlos Adrado. Lleva un año como director de La Abadía, un teatro que acaba de cumplir un cuarto de siglo con más de 200 espectáculos en cartel y que es uno de los referentes de nuestra capital. Él es madrileño, tiene 49 años, si no ha cumplido alguno ayer o anteayer, y lleva toda la vida dedicado a su pasión. Me está haciendo un gestito como diciendo que sí, que sí, que sí. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué has cumplido años cuando?
Pues nada, el 7 de enero.
¿Pero qué me dices?
Sí, soy un capricornio. Ajá. De la Sierra Castellana, ¿no?
Bueno, y desde hace una temporadita, un año, director del teatro de La Abadía, un teatro que no te es desconocido, ni muchísimo menos.
No, he estado entrando y saliendo de La Abadía desde 2001, que terminé en la RESAT de Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que fue donde estudié primero interpretación y luego dirección de escena. Estuve allí también unos cuantos años y justo cuando estaba terminando en 2001 fue cuando Joaquín Hinojosa, que en ese momento estaba de adjunto a la dirección con José Luis Gómez, me llamaron para incorporarme primero como ayudante de dirección y bueno, ahí empecé el oficio profesional como director. Ya había trabajado como actor antes en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en otros espectáculos y bueno, pues sí, desde 2001 he tenido varios momentos en los que he estado trabajando en La Abadía en diferentes diferentes roles, sí.
Bueno, si alguien te conoce de toda la vida, aunque sea de vista, dirá, bueno, ¿y qué hace Carlos estudiando y luego dedicándose a la dirección y a la interpretación cuando él iba para qué ibas, para ingeniero?
Pues sí, la primera tentativa fue de ingeniero agrónomo. Yeah. Y me matriculé en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
¿Y cuando te diste cuenta de que que esto no era lo tuyo?
Bueno, en realidad yo el virus lo traía de casa.
Ya. Yeah.
Porque mi padre en su momento se dedicó al teatro infantil, tuvo un programa en televisión hace muchos años de teatro infantil, fue premio nacional de teatro infantil en los años 70. Y mi madre era periodista, periodista de cultura. Trabajó en El País y luego trabajó en otros medios. También trabajó en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y, de hecho, trabajó en La Abadía también, en el Departamento de Comunicación. Entonces, yo en casa tenía el teatro y, un poco rechazando eso, me fui a la ecología y a salvar el mundo vía ingeniería agronómica.
Hasta que te diste cuenta de que no, aquello
no. Pero en la misma Escuela de Arte Dramático había un grupo de teatro, el grupo Istar. Y ahí me enredé con unos amigos y empezamos a hacer teatro dentro de la universidad. Entonces el virus que uno llevaba dentro pues brotó.
O sea que en tu casa el drama fue cuando dijiste que querías estudiar una ingeniería, no cuando dejaste la ingeniería para dedicarte al teatro.
Bueno, fue un poco paradójico. En realidad, cuando dije que quería ser ingeniero, eso les tranquilizó porque les parecía que tenía un futuro profesional más prometedor, más estable.
Sí.
Y cuando a la pobre de mi madre le dije que no, que en realidad quería ir al teatro, pues ya me advirtió. Dice, uff, lo vas a pasar un poco mal. Es un mundo complejo, pero si es lo que quieres, pues adelante.
¿Se pasa tan mal y es realmente un mundo tan complejo como te advirtió tu madre?
Sí, sí, realmente es un mundo complejo porque en este país, que somos muy europeos para muchas cosas, en los asuntos culturales todavía nos falta mucho por conquistar en términos de estabilidad, en términos de gobernanza, en términos de que los artistas tengamos a lo largo de los años una buena relación entre los riesgos que asumimos como artistas y cómo la sociedad puede ampararnos en ese sentido, más allá de lo que es la cultura del espectáculo. Es decir, hay una cultura de que uno se dedica al espectáculo y entonces su carrera profesional depende del éxito, que eso es una cosa, y otra cosa somos aquellos que tenemos la vocación del servicio público, aquellos que creemos que la cultura es una pata más del estado del bienestar y que la cultura debe dedicar recursos, pues igual que para tener una prensa independiente, pues para tener una cultura independiente, que no dependa de los vaivenes del espectador o de los vaivenes del mercado, sino que hay una serie de personas que creemos que hay que rescatar el patrimonio, hay que trabajar en el patrimonio literario dramático de este país y al mismo tiempo hay que trabajar en la innovación, en el futuro, en la vanguardia, en el teatro contemporáneo. Y eso necesita el sustento del Estado, ¿no?, de las administraciones, y al mismo tiempo la suficiente autonomía e independencia para que los artistas podamos asumir riesgos, podamos equivocarnos, y de esos riesgos y esas equivocaciones que finalmente brote pues esto que los políticos llaman la excelencia y que nosotros llamamos el misterio de encontrar esas piezas, esas obras de arte que conectan con la ciudadanía y que enriquecen a una sociedad. Uh-huh.
Si le contaste todo esto a tu madre el día que te dejó la carrera por todo esto, tu madre se quedaría pasmada y diría... Vaya tela.
Bueno, en realidad fue ella la que me lo contó.
Ya, o sea, te yo quiero dejar, porque imagino que tú dejaste la carrera pensando un poco en la interpretación. Luego es verdad que has estudiado interpretación y has estudiado dirección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te atrajo de la dirección exactamente?
Bueno, yo en realidad quería dirigir desde el principio. Uh-huh. Estudiar interpretación era algo que me parecía necesario para conocer bien las herramientas y el funcionamiento uh-huh. interno de la magia del teatro. Pero yo quería dirigir. De hecho, bueno, pues en el colegio uh-huh. dirigí el auto de los Reyes Magos pues con 6 o 7 años en un taller de teatro. Y había sido actor con 11 años uh-huh. en el Festival de Almagro, en el CENINAT, que fue uh-huh. un centro que existió para el teatro infantil. Quiero decir, yo conocía los mecanismos y conocía que mi pasión tenía que ver con asumir el liderazgo de juntar a un grupo de personas y entre todos construir un sueño juntos. Sí que tenía claro. Estudiar interpretación era una fase de ese proceso. De hecho, hay una anécdota muy divertida y es que, claro, yo me presenté a las pruebas de interpretación, pero también me presenté a las pruebas de dirección. Uh-huh. Porque si no me cogían en las de dirección, por lo menos que me cogieran en las de dirección. Uh-huh. Y me cogieron en las dos y entonces el tribunal de dirección de la RESAD me dijo, a ver, Aladro, defínete.
Decide.
Y les dije, pues la verdad, si puedo estudiar primero interpretación, luego estudiaré dirección. Y así fue y es lo que hice.
Uh-huh. Bueno, todo el mundo sabe lo que hace un actor. Todo el mundo sabe lo que hace un director de una obra de teatro. ¿Pero qué hace el director de un teatro?
Pues poner los medios para que esas personas pueden hacer su trabajo, es decir, para que por un lado los actores y por otro lado los directores de escena, justo junto con todos los artistas plásticos, puedan poner de pie sus sueños. Y para poner de pie los sueños de los actores, los directores y los autores, pues hace falta un equipo de administración y hace falta pues, un equipo técnico y hace falta un equipo de comunicación. Hacen falta una serie de equipos que son los que sostienen en condiciones óptimas el buen desarrollo de la tarea de los artistas y la tarea del director de un teatro es ser el facilitador que pone los medios para que todo eso sea posible en las mejores condiciones posibles, de manera que, como he dicho, los artistas puedan trabajar al máximo de sus capacidades y al máximo de sus ensoñaciones.
Bueno, ¿y el teatro de la Abadía te lo está poniendo fácil? Quiero decir, todo esto que me cuentas, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como director del teatro? ¿Lo estás consiguiendo? ¿Tienes medios suficientes? ¿Te está costando la vida? Es decir, tú llevas muchos años en el Teatro de la Abadía, no como director, por lo tanto conoces perfectamente el lugar. Lo que no sé es si cuando uno ya es director y llega allí y empieza a mirar papeles y empieza a mirar cómo están las cosas realmente, ¿te has encontrado con un camino fácil o con un camino complicado?
Bueno, yo ya sabía que asumía un reto complejísimo, que es el reto de relevar en la dirección de la Abadía a José Luis Gómez, que es una eminencia y que es un hombre con el que yo ya he trabajado.
Que es el que te llevó a ti al Teatro de la Abadía, ¿no?
Y que, lógicamente, es una grandísima personalidad. Yo tengo un perfil completamente diferente y también, desde el principio que trabajamos juntos, tengo miradas diferentes, que son generacionales y de concepto, sobre la manera de llevar el teatro, de manera que hay un diálogo complejo en el que los dos tenemos que ir buscando la manera de que eso ocurra y a veces en este país estas transiciones generacionales están siendo complicadas, de manera que bueno, es un trabajo que exige mucha resiliencia, mucha paciencia, mucha generosidad y al mismo tiempo pues darle a José Luis el lugar que él debe tener como director fundador y al mismo tiempo que él permita que yo tenga el nuevo lugar como nuevo director para coger la nave y llevarla por otros rumbos, de manera que, bueno, eso siempre es una dialéctica compleja que ocurre, pues como en todas las empresas, digamos, familiares, ¿no? Es decir, hay un fundador de la empresa que en algún momento dado tiene que dar un paso al lado y hay una nueva generación que viene a hacerse cargo. Pues en ese espacio, en este primer año, en ese espacio estamos de tratar de ponernos de acuerdo para que eso ocurra de la mejor manera posible.
Quien conozca el Teatro de la Abadía, o sea, asiduo, que los hay, sabe que hay una mezcla en su programación muy interesante, ¿no? Porque podemos ver desde obras clásicas, clásicas de toda la vida hasta obras modernas, espectáculos escénicos que no son exactamente teatro, pero que tienen su punto de arte, evidentemente, como debe ser. Aparte de esto, ¿qué caracteriza el Teatro de la Abadía? ¿Por qué es especial el Teatro de la Abadía?
Porque se fundamenta en una idea de teatro de proximidad, porque las propias salas, ¿no?, los propios edificios que en su momento sirvieron para su fundación son una antigua iglesia y un antiguo salón de actos del Colegio de Huérfanos, que en su momento fue toda esa manzana educativa, y en ambos casos son espacios íntimos en los que hay aforos de público pequeño. La iglesia tiene 300 butacas, la sala que nosotros llamamos José Luis Alonso, la pequeña, tiene 200, y hay una enorme intimidad entre los actores y el público. Entonces, en esa proximidad, en esa intimidad, se ha buscado unos actores que tengan una expresividad extracotidiana, que es para lo que ha servido el centro de estudios, para formar a varias generaciones de actores en el manejo de las herramientas verbales y corporales, de manera que en esa intimidad sean absolutamente verosímiles y absolutamente poéticos. Y también se ha ido formando un público para que aprecie ese trabajo de proximidad y ese trabajo de delicadeza y de buen trato con la palabra, que es el otro pilar, ¿no? Es un teatro basado en un trabajo sobre el repertorio literario dramático de todos los tiempos, adaptado a la contemporaneidad. Pero es un teatro que, digamos, un teatro de arte europeo basado en el teatro de texto. Y eso es lo que las personas han ido encontrando a lo largo de los años y van a seguir encontrando ahora. Lo que ocurre es que ahora, pues, se va produciendo un cambio generacional y van entrando otros artistas que también abordan el trabajo con la palabra desde otro lado, o el trabajo físico con otro lado, y al mismo tiempo esos trabajos nuevos, contemporáneos, comparten el trabajo que hemos hecho siempre con los clásicos.
Bueno, ¿qué tal se llevan los millennials y la generación Z, todos estos que son los más jovencitos de nuestra sociedad, con el teatro?
Bueno, creo que ocurre como en todas las generaciones. Es verdad que estas actividades culturales, el arte contemporáneo, el teatro, la música clásica, si quieres, es decir, hay una parte que no es pop, que no es popular, ¿no? Que requiere, pues, que en tu casa o en tu entorno o en tu colegio o en tu instituto haya un cierto interés y tú tengas las mínimas herramientas para poder relacionarte, ¿no? Pues si no, parece que esos sitios son los sitios donde va la gente mayor. Pero sí que siempre hay núcleos de gente joven que está formada, que está preparada, o que si no lo está, tiene mucha curiosidad e interés. Y esa es una de las grandes tareas que tenemos siempre, ¿no? La mediación para llegar a esos jóvenes, para encontrar la manera de contar historias, también la manera de darles a ellos la posibilidad de que ellos nos cuenten sus propias historias. Y en la Abadía eso es un trabajo que siempre se ha hecho de una manera o de otra, y que ahora mismo, pues, a través de varios talleres de teatro comunitario, de teatro social, y también a través de asociar varios artistas, algunos de ellos muy jóvenes, al proyecto de la Abadía, pues estamos encontrando, pues en especial con los Números Imaginarios, que es una compañía de gente muy joven, recién salida de la RESAD, que tiene un lenguaje muy próximo y una manera muy próxima, pues enseguida estamos viendo cómo la gente joven se acerca al teatro porque encuentra maneras de contar historias que le son cercanas.
Fíjate, Carlos, hace no muy poco, no hace mucho, quiero decir, se entregaron los premios Goya y volvió a salir el tema de las subvenciones en el cine, que es un tema recurrente, hay mucha polémica siempre con estas cosas. ¿Cómo está este asunto con el teatro? Porque nunca se habla de estas cosas, de las ayudas que a lo mejor necesita el teatro también para poder llegar a todo el mundo,
¿no? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Es decir, hay una parte que digamos que sería el teatro del entretenimiento, lo que llamamos el teatro comercial, que vive de la taquilla y que vive del éxito.
Claro, y luego está el otro.
Y luego está el otro trabajo, que es el trabajo del servicio público de la cultura, el servicio público de artes escénicas de la cultura. Y ese necesita el sustento del Estado, de las administraciones. Hace falta poner dinero para que se pueda producir ese trabajo, igual que se pone dinero para tener museos o se pone dinero para tener bibliotecas. Pues hace falta que el Estado, de nuestros impuestos, ponga una parte de ese dinero. En el caso de la Abadía, que es una fundación, pues la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura ponen dinero para que la Abadía funcione, y a su vez la Abadía hay un porcentaje importante de funcionamiento que lo consigue a través de sus cursos, de la venta de entradas de las taquillas, de hacer gira con los espectáculos que se producen, y ahí se encuentra un modelo, digamos, de servicio público desde la iniciativa privada, ¿no? Lo que ahora se está llamando el tercer sector. Y bueno, es un ejemplo paradigmático bastante bueno de cómo se puede aunar lo público y lo privado en el servicio público sin ánimo de lucro.
Si yo me meto ahora en tu despacho, ¿qué me voy a encontrar encima de la mesa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Asunto urgente que hay que ponerse a ello. O que estás en ello, vamos.
Bueno, de momento está toda una tablilla en la que está la programación de la temporada que viene, que empezará en septiembre de 2020.
Eso tiene que ser una locura, ¿no? Organizar una programación de teatro.
Es un placer, básicamente es un trabajo precioso diseñar una programación, soñar a lo largo de un año cuáles son los espectáculos que el público se va a ir encontrando, cuáles son las actividades paralelas con las que vas a hacer ese trabajo de mediación para llegar hasta el público y cómo... Hay una cantidad enorme de artistas que están deseando pues para compartir el proyecto y venir a mostrar su trabajo en la abadía, o a investigar en la abadía o a aprender en la abadía. Entonces, bueno, o sea, como decía un gran director de festivales, me decía... Mira, en esto del teatro, programar a lo mejor es el 10% del trabajo, el otro 90% son los problemas del día a día.
Bueno, tú de festivales también sabes, te has encargado del Festival de Otoño durante mucho tiempo, con mucho éxito también. En este caso, en la abadía, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de decidir si una obra entra en la programación o no entra? ¿Por qué os guiáis? ¿Por el éxito que viene precedida tal obra de un éxito? ¿Porque simplemente os presentan el proyecto y decís, oye, esto aquí sobre el papel por lo menos suena divinamente?
Bueno, la abadía siempre ha sido un centro de creación, entonces hay espectáculos que nacen en el propio seno de la abadía a través de la conversación dentro del equipo artístico en la que se buscan artistas o se buscan proyectos que básicamente hablan de los asuntos candentes que nos afectan como seres humanos, y ahí pues hay un histórico de artistas que han ido colaborando a lo largo de los años y con los que se sigue contando. Luego, desde que me he incorporado yo como director, lo que estamos haciendo, más que buscar proyectos, estamos buscando artistas con los que nos queremos relacionar a lo largo de un tiempo, para que en un diálogo con ellos encontremos los proyectos que más nos interesan y entiendan la abadía como una casa en la que ellos pueden... tener espacio para esta experimentación, para este riesgo, buscando aquellos temas que nos afectan. Ahora mismo, esta misma semana, el jueves, vamos a estrenar un espectáculo, Antropoceno, de un creador americano, Thaddeus Phillips, en los que vamos a abordar el tema de la emergencia climática desde un espectáculo poético, visual y musical. Y bueno, pues esta es un poco la manera en la que se van, por un lado, los proyectos que nacen desde dentro y, por otro lado, contactando con artistas que han formado parte a lo largo del tiempo y con artistas nuevos que nos atraen, pues vamos encontrando un equilibrio para abrir muchos lenguajes de manera que podamos llegar a muchos públicos.
¿Talento interpretativo hay? ¿Cómo vamos de talento de autor?
Bueno, yo creo que hay últimamente, muchos de ellos compañeros míos de la RESAT, hay varias generaciones de autores inquietos que han recuperado de alguna manera la pasión y el oficio de escribir, y que ellos mismos también, pues en compañía de directores o directoras o incluso dirigiendo ellos mismos, pues están generando un nuevo sustrato en Madrid de teatro de texto contemporáneo relevante e importante, y al mismo tiempo hay creadores que han trascendido también la idea del texto escrito y están trabajando en directo, están trabajando a través de la investigación. Creo que no tenemos ningún problema de talento. Creo que podemos mejorar mucho en facilitar a esos talentos los mejores medios posibles para que puedan desarrollarlos.
Supongo que habrás llegado a la dirección del Teatro Abadía con muchas ideas, mucha ilusión, muchos proyectos. ¿Cuál es el number one? Quiero decir, ese proyecto que tú dices, esto lo tengo que hacer sí o sí mientras yo sea el director de la abadía.
Bueno, yo creo que el proyecto principal y trascendente es culminar esta transición, avanzar en este cambio de modelo de una dirección que ha estado 24 años para que a partir de ahora los directores que vengamos a la abadía lo hagamos de una manera rotatoria, cíclica, cada 5, 6, 7 años vayan viniendo nuevos directores y se vayan creando nuevos lenguajes y la abadía pase a ser la abadía de todos.
Bueno, Carlos, que todavía tienes unos cuantos años por delante para poder concretar esos objetivos que tienes en la cabeza, esas ideas para las que has estudiado muchísimo, para las que dejaste aquella carrera de ingeniería. Supongo que en tu casa contentos, ¿no? Ahora te dirán, muy bien, Carlos.
Bueno, sí, espero que se den las circunstancias para seguir avanzando. Sí.
Carlos Aladro, director del Teatro de la Abadía, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que muchísima suerte y que nos vemos allí en el teatro, que siempre es un lugar muy grato para encontrarse con amigos.
Gracias a ti.